Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos vamos hasta el puerto deportivo de Sanxenxo, en Pontevedra, donde ha llegado ya el rey emérito, quien aterrizaba este miércoles en Vigo procedente de Londres. Don Juan Carlos prevé participar en las regatas de vela de este próximo fin de semana. ¿Cuál es el ambiente que hay en este momento, Pablo Romero?
Hola, buenas tardes, Pilar. Don Juan Carlos ha zarpado entre aplausos sentado en el bribón, acompañado por miembros de la tripulación después de bajar las escaleras del varadero, ayudado por su bastón y por un miembro de seguridad. Ha estado más ágil a la hora de subirse al barco que antes de entrar, donde le han ayudado a mantenerse en pie en un par de ocasiones, y ha partido con gritos de Viva España. La gente aquí lo recibe de buen agrado.
Pues aquí a ver al rey Juan Carlos como una medida de apoyo.
Pues porque para mí es el rey de España.
Pues nada, que estamos aquí de vacaciones y ha venido el rey emérito y hemos venido a verlo. Me parece muy bien que venga, porque trae dinero aquí.
Previamente saludó al alcalde de Sanxenxo, a Telmo Martín, como adelantamos aquí en COPE, y al resto de la tripulación.
Con el acceso a la vivienda convertido en el tema estrella de la precampaña electoral, hoy en COPE estamos analizando si las promesas políticas son posibles de cumplir, mientras que Pedro Sánchez apuesta por movilizar casi 100.000 pisos para alquileres más baratos. Desde el PP optan por avalar con un 15% a quienes quieran comprar uno, o el desalojo exprés de ocupas. Maribel Sánchez.
Desalojo en 24 horas y con efectivos policiales para hacerlo posible, que todos los expertos inmobiliarios coinciden en valorar muy positivamente, como hace en COPE el presidente de la Asociación Profesional, Óscar Martínez, que pide a Núñez Feijóo que no se quede en una simple promesa electoral.
Parece que no se da importancia al tema de los ocupas cuando es algo tan importante, lo que complica en muchas comunidades, lo que complica a los propietarios, y sin embargo yo no veo que se esté haciendo nada.
Mientras tanto, la oferta en el alquiler de vivienda sigue cayendo, con los precios topados ahora al 2%, y eso lleva a pronosticar a los expertos una caída mayor cuando ese límite sea del 3% el año que viene, como establece la nueva ley de vivienda.
España vivió el año pasado el segundo año más cálido de su historia. Es la conclusión del informe sobre el estado del clima en Europa que ha dado a conocer este jueves Copernicus, el Servicio de Cambio Climático Europeo. Todo ello mientras el gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar medidas para paliar los daños que la sequía está causando en el campo. Esta mañana en Herrera, en COPE, el portavoz agrario Pedro Barato ha hecho una radiografía de las pérdidas.
Desde Cádiz hasta Jaén, por establecer una línea, es que el cereal está muy dañado y desde luego ya no tiene solución. Ahí ya no tiene solución. En la Mancha donde yo me encuentro tampoco tiene solución. Las cebadas no tienen solución, los trigos no tienen solución. Estamos en unas pérdidas ya del 60% de lo que es el cereal de secano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se confirma la noticia adelantada en COPE. Rafa Nadal no estará en el Mutua Madrid Open. Bruno Casar.
Sí, lo acaba de hacer oficial en sus redes sociales. Malas noticias para el tenista balear, Ángel García.
Vuelve a confirmar que la lesión que tenía en el psoas ilíaco ni mucho menos está recuperando como él esperaba. Reconoce que lo que era para 6 semanas ya va por 14 y que siguen sin encontrar la solución. Anuncia, eso sí, un nuevo tratamiento, con lo cual ya sabe que no va a jugar Madrid, peligra Roma, pero sueña con llegar a Roland Garros. Este es Rafa Nadal anunciando que no juega el Mutua Madrid Open.
Como sabéis, me hice una lesión importante en el psoas, que en principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona, y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar pues saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
En cuanto al fútbol, esta noche Europa League, billete en juego para semifinales en el Sevilla-Manchester United, que no tiene ventaja para ninguno del partido de la ida. La noticia pasa por el conjunto inglés, que a priori recupera a su estrella Marcus Rashford, que estaba descartado pero que ayer completó el entrenamiento con sus compañeros. En una hora vamos a poner la atención en la rueda de prensa de Joaquín, despedida toda una carrera tras el anuncio ayer de su retirada al final de esta temporada. Y de la Liga, un apunte: informa Isaac Fouto que el comité de apelación ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid por la quinta tarjeta amarilla Marcos Llorente, por lo que finalmente el jugador rojiblanco se va a perder el partido de esta jornada el domingo ante el Fútbol Club Barcelona.
Sigues en Herrera en COPE.
Son ya prácticamente las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Y ya sabes que sigues en Herrera en COPE, que estamos en este jueves a nada de que empiece ya mediodía COPE, con muchas noticias y muy interesantes, ¿eh? Pero claro, hay cosas que son del día a día, que igual no son noticias directas, pero que son temas muy vitales. Por ejemplo, hoy la cosa va de salud y de recién nacidos. Qué bonito es cuando es tu hijo y qué poco es cuando es ajeno, ¿verdad? Bueno, de todas formas es el llanto de un bebé. Según los datos que acaba de hacer públicos el INE, cada día nacen en España unos 900 bebés. Y hoy vamos a hablar de una de las primeras pruebas que se hacen a estos recién nacidos, que es la prueba del talón, ya sabes, ¿verdad? Bueno, pues Marta Ramos acaba de recibir el alta tras ser mamá en Cartagena y nos ha contado cómo se realiza este test.
Antes de irnos a casa, nos hicieron el otro día la prueba del talón y da mucha penica, la verdad. Le ponen un pinchazo en el taloncito y van sacando sangre y lo ponen en 6 circulitos. Y luego esa tarjeta, pues eso, la envían a laboratorios y te contestan, no me acuerdo si era al mes, diciéndote si se ha detectado alguna enfermedad de tipo metabólico, congénito o algo así.
Claro, como acabas de escuchar, esta prueba es muy sencilla, se hace en todos los hospitales de nuestro país, a todos los niños. Lo que ocurre es que no todos los centros sanitarios analizan de la misma forma esta muestra de sangre. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, cada año se realizan en España más de 400.000 pruebas del talón. Se realizan en las primeras 48 horas del recién nacido y es una prueba que ayuda a predecir enfermedades metabólicas y endocrinas. Sin embargo, como decías, nuestro país cuenta prácticamente con 17 pruebas de cribado neonatal diferentes. Una por cada comunidad autónoma, y es mientras en algunos territorios se criban hasta 40 enfermedades, en otros, sin embargo, solo detectan 8.
Además, Pilar, de esa desigualdad entre autonomías, hay que añadir que España está a la cola de Europa. De media, en los países de nuestro entorno se analizan ya medio centenar de posibles patologías relacionadas con el metabolismo, como por ejemplo la fibrosis quística o el hipotiroidismo. La prueba del talón es tan común que todos hemos oído alguna vez hablar de ella en alguna ocasión, aunque no sepamos exactamente cuántas enfermedades o problemas puede detectar. Y eso nos va a despejar todas las dudas Raquel Yagüi, que es bioquímica experta en cribado neonatal e investigadora del Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctora, lo primero de todo, perdone por lo mal que he dicho su apellido, porque no sé si he dado una. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo ha pronunciado muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
Pues un placer. Explíquenos exactamente qué es la prueba del talón, más allá de lo que sabemos que se pincha ahí al bebé, y por qué se tiene que realizar 48 horas después del nacimiento.
Sí, la prueba del talón es una prueba de prevención, que generalmente está incluida en un programa de cribado neonatal, que también se conoce así, de esta manera, para identificar a los recién nacidos que tienen riesgo de tener algunas enfermedades. Generalmente son enfermedades de base genética, son congénitas, es decir, que el niño cuando nace ya tiene esa enfermedad, y nosotros mediante unos análisis que hacemos en los laboratorios de cribado neonatal, que pueden ser de carácter bioquímico o genético, en unas gotitas de sangre que se recogen en un papel de filtro especial haciendo un pequeñito corte en el talón de los recién nacidos, a través de esa sangre hacemos estos análisis para identificar a los recién nacidos que tienen riesgo de tener esas enfermedades. No se trata de una prueba diagnóstica, es una prueba que decimos de cribado o de screening, que identifica a los niños, a los bebés con riesgo de tener esas enfermedades. Posteriormente habrá que hacer unos estudios diagnósticos para confirmar o descartar que tengan estas enfermedades, y si se confirman, se inicia rápidamente un tratamiento a fin de evitar los problemas de salud o la discapacidad que produzcan estas enfermedades.
Doctora, la prueba consiste en eso, ¿no? En un pinchacito en el talón del bebé, del recién nacido.
Sí, se hace una pequeña incisión generalmente se usan unos dispositivos especiales retráctiles que llevan una pequeña hoja de bisturí, de modo que se haga un corte lo más amplio posible para que sangre bien y el talón y se pueda recoger la cantidad de sangre suficiente. Gota a gota esa sangre se va aplicando directamente sobre el papel de filtro, y a la vez esta incisión debe ser poco profunda para que no toque las terminaciones nerviosas del talón, y así al bebé le va a hacer muy poco daño. Generalmente esta prueba no es molesta para el bebé, la mayoría de ellos ni siquiera se enteran del cortecito. Lo que a ellos les duele más sería que utilizar otro tipo de dispositivo, por ejemplo, una lanceta, que sangrara poco, y el hecho de estrujar el talón es lo que a ellos más le molesta. Pero si se usa un dispositivo especial y se hace bien la técnica, al bebé no le molesta. Efectivamente, se recoge entre las 24 horas de vida y las 72 horas de vida, habitualmente, dependiendo del programa. No todos los programas recogen exactamente a las 48 horas de vida. ¿Y por qué hay que esperar un poquito, unas cuantas horas antes de hacer la prueba? Porque algunas de las enfermedades que se detectan, es necesario que el bebé se haya alimentado, haya ingerido suficiente cantidad de leche para ver si tiene algún trastorno del metabolismo de las proteínas, que él no sea capaz de metabolizar las proteínas de la leche, y si no ha ingerido alimentos no seríamos capaces de detectar estos metabolitos que se acumulan en los niños que tienen estos problemas de metabolizar las proteínas.
Qué interesante.
Pues es conveniente esperar 24, 48, 72 horas dependiendo del programa.
Pues decía que qué interesante es, porque claro, nos parece como que es una cosa casi metódica y rápida, pero vemos que no. Pero de hecho, Pilar, tampoco, lo decíamos al principio, lo comentabas tú, que tampoco es igual en todas partes. Dependiendo de en qué comunidad nazca el bebé, le pueden detectar más o menos enfermedades, ¿verdad?
Sí, lo vamos a contar además, lo vamos a comprobar a través de dos historias, de dos casos concretos. El primero, el de Alex, un bebé de 18 meses y el único niño de la provincia de León que padece acidemia acidemia metilmalónica. María es su madre y nos cuenta en qué consiste esta patología.
Bueno, pues como te habrá comentado Álvaro, la acidemia metilmalónica es una enfermedad metabólica de carácter genético que padecen una entre cada 60.000 personas, por lo que es una enfermedad rara. Y bueno, básicamente se produce por la mutación de un gen implicado en metabolizar las proteínas.
Cuando Alex nació, sus padres vieron que su hijo no quería comer. Al principio, la explicación que les daban los médicos es que le había tocado el bebé que comía poco, pero que dormía bien y que eso era un lujo. Tanto dormía el pequeño Alex que un día sus padres no lograron despertarlo. Atemorizados, se fueron, claro, corriendo a urgencias.
¿Cómo no? Los médicos comenzaron, claro, a hacerle pruebas al peque, pero es que no sabían lo que tenía. Pasó una temporada en la unidad de cuidados intensivos y cada vez que volvía a casa era para estar tan solo unos días porque Alex seguía poniéndose malito.
Tras 11 meses y gracias a un análisis de orina, descubren que Alex tiene esa enfermedad rara, esa acidemia metilmalónica. Una dolencia que podría haberse tratado a tiempo si en su comunidad, en León, en lugar de analizar, bueno, en Castilla y León, en lugar de analizar solo 11 enfermedades, escribaran más como si hacen en otras autonomías. La madre de Alex nos cuenta cuál es el riesgo de esta enfermedad si no se recibe tratamiento.
Por otro lado, nosotros nos consideramos afortunados porque Alex a día de hoy parece que no tiene ninguna secuela. Parece que no tiene ninguna secuela. Y digo esto porque cuando no se detecta esta enfermedad, pues los niños acaban entrando en coma y mueren. O les quedan secuelas neurológicas muy graves para toda la vida.
Bueno, pues podía haber tenido secuelas, afortunadamente no las tiene. A día de hoy esta enfermedad no tiene cura. Para poder comer, Alex necesita un botón gástrico. Cuando era más pequeño lo hacía mediante una sonda por la nariz.
Antes de volver con nuestra doctora, vamos a ofrecer otro testimonio. Vamos con la segunda historia. Un caso de la misma enfermedad, pero totalmente distinto, porque Vega, la hija de Álvaro del Olmo, nació en otra comunidad. Y al principio Álvaro y su mujer notaban pues lo mismo que María, que algo no iba bien.
Sí que es verdad que nosotros notábamos que la niña no comía, estaba tenía un tono un poco amarillo. Pero bueno, tú notabas algo, hasta que a los 10 días nos llegó la carta con la prueba del talón. Y nos dijeron que bueno, que había que repetirla porque le podía ser que la niña tuviera acidemia metilmalónica.
Gracias a esa prueba del talón y al haber nacido en Madrid, donde sí se criba esta enfermedad rara, la hija de Álvaro no ha desarrollado la enfermedad. Ahora Vega tiene 8 años, es una niña, bueno, como cualquiera, que va al cole sin problemas y que con su tratamiento puede hacer una vida completamente normal.
Aquí es la diferencia entre unas comunidades y otras. La gran diferencia de que lo detecten en la prueba del talón o no. Porque detectarlo a tiempo y ponerle un tratamiento a tiempo cambia la vida.
Álvaro, este papá, por cierto, es vicepresidente de una asociación llamada CIMET, creada debido a la enfermedad rara que padece su hija. Y en unas semanas, este 20 de mayo próximo, van a realizar un torneo de pádel benéfico para recaudar fondos para la investigación.
Claro, como dice Álvaro, detectar una enfermedad metabólica a tiempo, pues te cambia la vida. Claro, vuelvo a la doctora. Doctora, dos casos. La misma enfermedad, en un caso de Alex no se cogió a tiempo, en el de Vega sí. Y claro, yo creía que era un tema económico, pero no, es un tema de decisión, porque no tiene un coste adicional, porque la máquina es la misma. O me estoy equivocando. Buenas tardes otra vez.
Sí, buenas tardes. Pues efectivamente, a partir del año 2000, por hacer un poco de antecedente histórico, se incorpora una nueva tecnología a los laboratorios de cribado neonatal, que se llama la espectrometría de masas en tándem.
Sí.
Esta tecnología permite hacer un cribado metabólico con múltiples marcadores bioquímicos y detectar, pues, potencialmente entre 40 y 50 enfermedades metabólicas. Inicialmente introduce esta tecnología en Galicia, la comunidad de Galicia, y poco a poco se van sumando otras comunidades como Aragón, Murcia, Andalucía, que hacemos una apuesta por ese cribado neonatal ampliado, que se llama, es decir, poder detectar, usando esta tecnología, el mayor número de biomarcadores posible y, por tanto, poder detectar el mayor número de enfermedades y que se beneficie el mayor número posible de recién nacidos afectados de estas enfermedades metabólicas congénitas. ¿Qué ocurre? Que ese crecimiento, esa introducción de la tecnología ha sido muy heterogéneo entre las diferentes comunidades autónomas. Y ha habido comunidades que han hecho una apuesta de máximos y otras que han hecho una apuesta de los mínimos que indica el Ministerio. Entonces, bueno, el Ministerio de Sanidad es cierto que ha dado importantes avances para mejorar la homogenización de los programas, y en 2014 se publica la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud con las prestaciones que son obligatorias, pero tan solo con 7 enfermedades, cuando en realidad la tecnología permite detectar muchas más. Es cierto que esa cartera básica se ha ido revaluando nuevas enfermedades para irla ampliando, pero la agilidad que tiene el Ministerio es todavía demasiado lenta a la realidad y a las necesidades de los pacientes y de las familias con estas enfermedades. Esa es uno de los motivos por los que hay todavía a día de hoy gran heterogeneidad entre los diferentes programas y comunidades en las que se criban y no. Pero efectivamente, a la pregunta que me ha hecho, no tiene un coste adicional cribar 7 o cribar 40 con esta tecnología. Es el laboratorio o el programa de salud autonómico el que decide cuántos biomarcadores quiere analizar e informar.
Pues algo que hay que corregir, desde luego.
Hombre, es que es de cajón de madera de pino, que decía aquel. Doctora Raquel Yayayagui, bioquímica experta en cribado neonatal, investigadora del Hospital Regional Universitario de Málaga. Gracias por atendernos y por aclarar esos aspectos. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban
todos. Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta.
Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los edificios más fotografiados de Madrid, de los más famosos de la Gran Vía madrileña, y de España, diría yo, porque ha salido en películas, en series, en redes sociales. Me refiero al edificio Carrión, en la Plaza de Callao, al estilo Art Deco, que cumple en este 2023, 90 años, Mónica Álvarez.
Hola, John, pues sí, y para celebrarlo, desde esta semana luce un nuevo cartel con su nombre Capitol en la azotea, tan característico. En realidad es una réplica, un guiño al que lucía el inmueble en el año de su inauguración, en el año 1933. Vamos a acercarnos enseguida hasta allí para conocer más detalles de este nuevo letrero y cómo lo han acogido los madrileños.
Enseguida vamos a ir, pero antes nos vamos al tráfico, a ver cómo están las cosas. Hoy, a esta hora, que estamos a jueves. ¿Jueves o juernes a nivel de tráfico? Pues me lo va a decir Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues depende para qué. Depende para qué. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, pero precaución porque sí que van a encontrar dificultad en la salida de la capital por la autovía de Andalucía, la A4, a su paso por Pinto. Pero en el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con bastante tranquilidad.
Pues muchas gracias, Patricia. Ahora hablamos de la importancia de instalar un desfibrilador en las comunidades de vecinos. Fíjate, lo íbamos diciendo muchos días porque estamos dando noticias que no queremos dar. En España, el 80% de las 30.000 muertes anuales por paro cardíaco se producen en nuestro propio domicilio.
Claro, son importantes en todos los sitios, ¿no? Pero parece que, digamos, que están más implantados estos espacios cardioprotegidos, pues en centros deportivos, en escuelas, en centros de trabajo. Pero ¿por qué no consideramos lo mismo también en las comunidades de vecinos, con ese porcentaje de paradas en las casas? Y es que, como siempre decimos aquí, John, actuar en los 5 primeros minutos mejora casi un 60% la supervivencia en estos casos de parada.
Pues fíjate, yo a la hora de hacer una derrama en la comunidad, una de las cosas que me parece más importante podría ser una cosa de estas, como un desfibrilador. Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, estamos de acuerdo en este aspecto, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo porque 8 de cada 10 ocurren en casa, con lo cual, o bien en la comunidad o bien en nuestro propio domicilio, debemos detenerlo, porque lo que no podemos hacer es, bueno, llamar a emergencias, que hay que hacerlo, pero esperar y no hacer nada. Solamente en una de cada cinco veces se hace algo, mientras no se hace nada. Y el desfibrilador es básico, porque es el que va a conseguir que ese corazón de nuevo empiece a latir y que así el cerebro esté vivo y que cuando lleguen los servicios de emergencia, pues puedan evidentemente salvar a la persona.
Claro que sí. Además, un desfibrilador como el de Protege tu Vida, que es muy fácil de utilizar y apenas necesita mantenimiento, Adolfo.
Eso es, o sea, es que realmente hablas, le das un botón, te dice lo que hay que hacer, es sacar unas pegatinas, colocarlas en el pecho y ya está. Es decir, no es nada más. Pero es que es la diferencia entre vivir y morir si lo colocamos o si no lo colocamos.
Claro, y esto que acabas de decir es importante porque yo conozco otros desfibriladores que no son tan sencillos ni explican las cosas tan bien. ¿Dónde podemos adquirir este en concreto desfibrilador y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE?
Pues mira, dos grandes ventajas. Por un lado, regalamos un antiasfixias, que es un aparato que ante un atragantamiento pues va muy bien porque saca rápidamente esa comida. Y además, uh-huh, si compráis el desfibrilador, os hacemos un 30% de descuento. Es un teléfono completamente gratuito, el de Protege tu Vida. Llamadnos ahora porque sabemos que sois vosotros. 900-730-061. Lo repito un poco más despacio. 900-730-061.
Mira, yo voy a hacer una cosa, voy a marcarlo. 900-730-061. Fundamental en casas y en comunidades de vecinos, y ya sabes que es fácil de utilizar porque, como te digo, te lo va diciendo todo. Muchas gracias, Adolfo, y un abrazo.
Gracias, John. Abrazo enorme para todos.
Bueno, y ahora, Mónica, ¿quieres acompañarme al centro?
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
¿Que la FP es para torpes? ¿Que la FP no te da un buen trabajo? En MEDAC lo tenemos claro. Estudiar FP es un pelotazo. Estudia FP oficial en MEDAC.es.
Naves industriales en Madrid.
GESNAVE.es.
Construye tu nave.
Con GESNAVE.es.
Reforma tu nave.
Con GESNAVE.es.
Reforma tu oficina.
Con GESNAVE.es.
Recuerda, en naves industriales, GESNAVE.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Se acercan las gaitas y eso quiere decir que es la hora de tomar el aperitivo. Y casi si me apuras de comer, ¿eh?
¡Hombre!
Si quieres acertar, mesón o pote.
Hombre, tú sí que sabes, Uriarte, la calle Mercurio 10 de Leganés, que se me va al catalán, luego me regañan mis compañeros. Es que yo no sé yo de idiomas, yo hablo madrileño.
Tira gallego, hombre.
Tira gallego. Allí están José y Ana, sus propietarios, que están preparando todo ya para que esté todo riquísimo, los arroces, los pescados, sus menús especiales, los asados, Galicia en Madrid, mesón o pote, Mercurio 10, Leganés, 91-610-54-54. Y si lo prefieres, en mesonopote.es.
Y si coge, me tira, ¿eh? ¡Que te lo digas, estupideces! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo!
Pues hay gente que, gracias a esta escena de la película El Día de la Bestia, descubrió una joya arquitectónica de las muchas que a veces nos perdemos por no mirar hacia arriba. No es el caso de este edificio, que hoy es protagonista en concreto en Madrid, que es el Carrión en Gran Vía, Mónica.
Claro, y es uno de los más famosos, ¿verdad?, de la capital, de toda España, como tú decías, un edificio de los años 30 que cumple 90 años en este 2023 y lo hace con un nuevo cartel en su azotea. Esas palabras tan características de Capitol, esa palabra. Ramón García Pellegrín está justo en este edificio. Cuéntanos cómo es ese cartel, que por cierto se va a iluminar esta noche, por primera vez.
Bueno, pues ya se puede ver ese nuevo cartel con la palabra Capitol en la cima del torreón más famoso de la Gran Vía. El nuevo rótulo, casi 2 metros de altura, es una réplica exacta del original que lucía aquí en la azotea hace 90 años. Evoca el estilo Art Deco. Se va a iluminar, como decías, Mónica, por primera vez esta noche a partir de las 9:15. Lo que permanece igual es ese famoso anuncio de Schweppes con 100 neones de color inmortalizado en películas como Abre los ojos de Amenábar, El crack de Garci, o lo que poníais, El Día de la Bestia, con Santiago Segura descolgándose entre burbuja y burbuja. La construcción del Capitolo Carrión, por el promotor, se llama así, comenzó en el año 31 para concluir en el 33 con un coste de 14 millones de pesetas.
Fíjate.
Y una altura final de 54 metros. El cine Capitol, que todavía reina en los bajos de este edificio, era la sala más grande de aquel Madrid de hace un siglo, con capacidad para 2.000 personas. Aquí algunos afortunados vimos en pantalla gigante, para lo que era entonces, el estreno de Superman en el año 79, nada menos. No está confirmado, John, Mónica, pero lo mismo Clark Kent se presenta esta noche a rendir pleitesía a este nuevo viejo edificio Capitol.
Qué bonito.
Fíjate, yo guardo algunas fotografías de este edificio que me enamoró desde el principio, y hubo una época que tenía un cartel, en vez de Schweppes, de Camel. O sea, que ha habido muchos carteles, pero el primero, como dice Ramón, fue concretamente ese. ¿Qué dicen los madrileños?
Bueno, me ha costado encontrar a algún madrileño, la verdad, aquí, porque hay muchísimo claro. turismo nacional y sobre todo internacional. Pero bueno, he encontrado a Laura, es de Leganés y conoce perfectamente este edificio que le encanta.
Sí, es muy típico aquí en Madrid venir aquí a hacerte una foto. Pues sobre todo la situación y la imagen que da según te haces la foto. Sobre todo de la Gran Vía para abajo, para arriba, para todos los lados. Sí, a mí todo lo que sea volver a lo inicial y como era, me parece genial. Que no perdamos lo que cómo se ha hecho desde el principio, ¿no? Cómo es.
Pues eso, el edificio Capitol, un decorado ideal para los selfies.
Sin duda alguna, un lugar emblemático de Madrid y de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Y ya sabes que nos queda media hora por delante en este jueves 20 de abril para llegar a mediodía COPE con la información de España y del mundo. Pero antes, muchas historias que contar. Como esta, la de un hombre que el 21 de julio de este año cumplirá 42. Un chavalito. Pero hablamos de un deportista y claro, siendo futbolista y no portero, pues como que anima más a retrasar la jubilación cuando eres el que está debajo de la portería y no cuando tiene que correr. Pero es que este tipo es excepcional. Tanto que la noticia de que cuelga las botas al final de esta temporada, pues ha sido noticia, ha sido portada y nos ha entristecido a los que entendemos el fútbol como mucho más que un balón y 22 tipos corriendo. Y mucho más para quienes creen que es un mero espectáculo carente de romanticismo. O quienes, y por eso estas líneas, piensan que lo que ellos o ellas no harían está mal. Este es el caso. Leo hoy, no solo en las redes, porque hay periodistas que merecen sopapo con mano abierta, que Joaquín debería haberse retirado antes. Y a otros que aseguran que no debería hacerlo ahora ni nunca. Algunos de estos últimos no lo dicen por cariño, sino porque con lo que ha ganado podría jugar gratis unas temporadas más. Bueno, y esto no es lo peor de la mala leche general. Más allá de que cabree que te jubiles, o lo contrario, porque aquí todo el mundo opina, está que irrite que alguien vaya por la vida con buen humor. Como que solo eres creíble y trabajador y efectivo si eres triste, serio o dramático. En el cine, por ejemplo, el cómico tiene que hacer dramas para que le den premios y le consideren. Fíjate, sin ir más lejos, este año Brendan Fraser. Y no digo nada si además eres mujer. Eso de graciosa no casa con hacer un buen trabajo. Por eso el fútbol no iba a ser una excepción. Llegar casi a los 42 años en la élite de un deporte, y sobre todo del fútbol, solo puede hacerse si te cuidas. La genética sí ayuda, pero exige ser metódico, trabajar duro, cuidarte. Joaquín lo hace, pero claro, es que cuenta chistes en vídeos nocturnos o en la tele, y la borregada confunde risa con despreocupación. Como si para demostrar que sudas para ganar los partidos, debas llevar cara de estreñido todo el día. Nunca lo entenderé por mucho que me lo expliquen. Porque si lo pensamos, lo primero que hacemos en esta vida al nacer es llorar. A veces tras el azote para que reaccionemos y respiremos. En cambio, la primera sonrisa, que no risa, llega mucho después, en brazos maternos o en la cuna y pasadas las horas. De hecho, sonreímos sin que los adultos sepan la razón, como un acto espontáneo o un reflejo nervioso. O puede que sea todo lo contrario, que en ese instante, aunque luego se nos olvida, entendemos que la mejor manera de pasar este rato que llaman vida es con una sonrisa en la cara. Por eso me cae bien Joaquín. Y por eso cuando vaya por mi tierra y por San Mamés, me levantaré y lo aplaudiré. ¿Te gustan las reuniones? No es pregunta trampa, te lo pregunto en serio. Bueno, yo tengo muchos conocidos y algunos amigos, varios de ellos incluso directivos en sus empresas, obsesionados con la gestión del tiempo, con ser siempre productivos todos los días y durante todas las horas que dure la jornada laboral. Personas obsesionadas, yo creo que esa es la mejor palabra para definirlo, con las reuniones de equipo. Si no se reúnen cada semana con su gente, es como si el equipo no estuviese trabajando. Claro, ¿a ti te gustan las reuniones? ¿O sencillamente te parecen una pérdida de tiempo que te quita energía, concentración, ganas e incluso te amargan la vida? Bueno, pues también tengo muchos conocidos y amigos que no son mandamases, a los que las reuniones literalmente les están quitando la vida. Están agotados, más aún cuando son por videollamada. Nos las trajo la pandemia y se quedaron para vivir.
por lo menos en algunas casas. No sé si recuerdas o ya sabes que Steve Jobs, el creador de Apple, tenía una opinión muy curiosa en cuanto a las reuniones de equipos. Cuantas menos, mejor.
Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls.
Aquí está Jobs en su presentación del iPhone en el año 2007. Le tenía tirria a las reuniones de equipo, decía que eran el palo en las ruedas para cualquier organización, hasta el punto de que no acudió a reunirse con el presidente Obama porque el grupo de personas convocadas era como demasiado numeroso para que sirviera de algo. Curioso. Esto de reunirse, tan común en nuestros tiempos y que agota física y mentalmente a cualquiera, es uno de los factores de riesgo laboral, fíjate, más comunes en nuestros días. Factores derivados de la organización del trabajo que se unen, y de qué manera, con los derivados de la carga de trabajo. Jornadas interminables, con mayor volumen de trabajo cada día, exigentes y con el condicionante de que en la mayoría de los casos el contexto suele ser bastante precario, y no solo en lo económico, ojo. Al margen de las cifras de paro, más o menos benévolas según quien te las cuente, es primordial fijarse en qué tipo de trabajos tenemos y en qué condiciones trabajamos. Con las estadísticas en la mano, el panorama es inquietante, ¿eh? El 15% de las bajas laborables en España se deben a la salud mental. Para que nos hagamos una idea, en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, con casi 7 millones de habitantes, los problemas de salud mental son ya la segunda causa, de baja laboral. Es evidente que las tres perturbaciones más comunes, estrés, ansiedad y depresión, están ganando terreno cada vez más en el ámbito laboral. Claro, en cuanto hemos conocido estos datos, hemos dicho, pues vamos a profundizar en cómo afecta la calidad del empleo en el bienestar de los trabajadores, en casa y en el trabajo, ojo. Y para eso vamos a contar esta mañana en Herrera en COPE con la ayuda del profesor Óscar Pérez Zapata, profesor de gestión empresarial de comillas ICADE. Profesor, nos ha sorprendido y a la vez no esas patologías que están a la cabeza de las bajas laborales hoy en día, porque la primera y la segunda y la tercera, ¿cuáles serían?
Muy buenas, John, encantado de estar con vosotros y bueno, contigo y con Mónica ahí. A ver, fijaros que siempre que hablamos de patologías concretas, una cosa que hay que llamar la atención es que esas son la parte del problema que se ve, ¿no? Como en la punta del iceberg. Y en la punta del iceberg, efectivamente, son estas cuestiones que tú has dicho, sobre todo ansiedad, depresión, es lo que más llama la atención. Estamos hablando de en torno a un 80% entre las dos, ¿no? Pero luego está debajo de la punta del iceberg, pues un montón de cosas que no vemos porque no llegan a diagnosticarse, ¿no? No llegan a una gravedad determinada. Entonces, bueno, la problemática, ahora lo hablaremos si queréis, pues es más importante, ¿sí? Más allá de las bajas, ¿no?
Hombre, siempre ha habido un chiste, que por mucho que te guste tu trabajo, siempre ha habido un chiste que dice que, hombre, el médico siempre me quita el alcohol, me quita el tabaco, me quita todo, pero no me quita de trabajar, que es lo que me quita la vida. Quiero decir, es verdad que hay gente que sufre, otros no, pero hay gente que sufre en el trabajo. ¿Ha habido un cambio en este aspecto también social, en tanto en cuanto las bajas son diferentes que las de antes?
A ver, es cierto que la pandemia nos ha traído más visibilidad por un lado, y es cierto que hemos visto que hay mucha más ansiedad de la que había antes, ¿no? Es decir, lo que pasa es que eso ha sido, todavía no tenemos datos que se han estabilizado después de la pandemia, entonces habrá que ver si efectivamente la ansiedad se mantiene como top, ¿no? Luego hay otra cuestión que también se ha visto más visible con la pandemia, que es esta cuestión del burnout, ¿no? Que habréis oído, la cuestión esta del síndrome del trabajador quemado, que no es más que un estrés que se ha cronificado. Entonces, no se trata de que la pandemia las haya producido necesariamente, aunque ya desde luego ha impactado, pero sí que las ha visibilizado, ¿no? Entonces, ahora mismo la gente, pues tú y yo, quiero decir que estamos por ahí tomando una caña en un momento determinado, pues estoy quemada, ¿no? O este tipo de cuestiones, ¿no? Se empieza a decir como antes cuando decías estoy estresado. Entonces, se ha hecho un lenguaje más común, ya estaban ahí antes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como no se hablaba, pues tampoco se medían necesariamente cuánto había, ¿no? Y tampoco se diagnostica, ¿no? El burnout es una cosa que, por ejemplo, ahora mismo el médico de turno, cuando vas a atención primaria diciéndote que, bueno, pues que tengo, como tú hablabais ahí ahora mismo, problemas en el trabajo, imagínate, no puede coger y decir, bueno, pues esto es burnout, porque no tiene una categoría donde poner la X.
Claro. Entre otras cosas, claro, hemos hablado de la pandemia que ha podido cambiar, alterar el teletrabajo, pero sí que es verdad que hay cosas, me lo decía más de un jefe, me lo ha dicho, en sus empresas, algunas públicas y otras privadas, se han dado cuenta de que, obviamente, poderoso caballero es don dinero, si te dan pasta, pues vas a estar más contento, pero la felicidad en el trabajo no es directamente proporcional. Es decir, hay gente que prefiere calidad en el trabajo, tanto física como mentalmente, que le suban el sueldo.
Sí, totalmente. Mira, hay un montón de estudios que van en esa dirección desde hace mucho tiempo, pero por ejemplo, ahora mismo la gente de SADE con Infojobs me parece que ha sacado uno en el que le preguntaban precisamente un poco si estaba pensando cambiar de trabajo y cuál sería la razón fundamental, y lo que más apuntaban eran las cuestiones relacionadas con la salud mental, ¿no? Por encima de las cuestiones del dinero, por poner un ejemplo, ¿no? O de la conciliación. Entonces, efectivamente, la idea es que cada vez más se aprecian este tipo de cuestiones relacionadas con la calidad, como tú dices, ¿no? Lo que pasa es que la calidad muchas veces es un constructo como muy general de la que dices, bueno, sí, pero ábreme el velón, ¿qué hay detrás de la calidad, no? Y entonces, esto está muy relacionado con una de las cosas que tú apuntabas antes, ¿no?, en la entrada. Y dices, oye, las cargas de trabajo, por ejemplo, que es una cuestión de la que hablamos relativamente poco, ¿no? Según nuestros estudios, por ejemplo, lo que vemos es que es el factor número uno en impactar la salud mental, ¿no? Por encima de otros como la precariedad, de los que se habla quizás más, ¿no?
Uh-huh. Luego hay otra cosa. Mira, te voy a hablar de algo íntimo y personal aquí del equipo. Nosotros hacemos dos reuniones, la mayoría virtuales muchas veces porque estamos uno en una punta y otro en otra, y no exceden de 5 minutos y hablamos de todo lo que vamos a hacer al día siguiente, e incluso alguna cosa personal. Quiero decir, no hace falta tanto tiempo, el día que más 10 minutos. Entonces, porque hemos llegado a la conclusión de que es más efectivo que luego cada uno haga una cosa y por WhatsApp nos vamos contando las historias, que no hacer una reunión de una hora. Y curiosamente, uno de los temas que más achacan a ese estrés y ese hartazgo suelen ser las reuniones largas y tediosas.
Sí, a ver, las reuniones, esto es un poco, depende del tipo de trabajo, pues oye, depende de, al final las reuniones se supone que están hechas para compartir cosas que
No hablo de un brainstorming, que eso es otra cosa, ¿eh? Una reunión de una hora para sacar ideas locas. No, hablo de una reunión diaria del trabajo diario.
Sí, bueno, yo creo que eso está un poco ligado, ¿no, John? Quizás en muchos casos, cada caso es un mundo, ¿no? Pero aquí hay jefes que realmente, para justificar su trabajo en muchos casos, no, pues parece como que tienen que hacer reuniones de equipo, porque parece que esa es su forma de trabajar, cuando actualmente un jefe, pues tiene que estar pensando, un buen jefe, quiero decir, ¿no?, en cómo gestionar el equipo de forma general, no en un hacer una reunión otra más, para decir que no sea útil o que no, que se alargue más allá del tiempo. Pero sí que es verdad que muchas veces, otra vez, más que la duración de la reunión, que también es, oye, tengo una reunión, después otra reunión, después otra reunión, ¿no? Y entonces se van escalando unas tras otras y no, y la intensidad sube y no baja, ¿no? No es tanto solo la duración, que también, sino la cuestión está de la energía, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos de ese tipo de cosas, y yo creo que en el discurso público se habla mucho de cuánto trabajamos, cuántas horas, ¿no? Pero no se habla tanto de con qué intensidad trabajamos, y al final la intensidad y el tiempo, las dos cosas, son los que marcan que nos podamos cansar más de la cuenta, agotar más de la cuenta, y desde ahí luego a la enfermedad hay un pasito pequeño, ¿no? Entonces, tiempo y energía hay que tocar, ¿no? Hay que tocar las dos cosas. Oye, reuniones, ¿son largas? Vale, eso es un factor. Dos, oye, estamos muy estresados en la reunión, hay mucha intensidad y una cosa a otra, sin parar, un ritmo muy alto, ¿no? En este tipo de cuestiones.
Luego, fíjate, una cosa que se dice siempre, ¿látigo o zanahoria? Es decir, ¿cómo funcionan mejor las empresas, desde tu experiencia y tu conocimiento, cuando se intenta, vamos a intentar sacar lo mejor de cada uno, o cuando lo que quieres es que sea la perfección y salgan las cosas bien? Porque hay debate en esto.
Sí, a ver, fíjate, yo te diría, ni látigo ni zanahoria, y me explico un poco, ¿no? Tanto el látigo como la zanahoria son lo que nosotros llamamos un poco incentivos o motivación extrínseca, ¿no? Extrínseca es como alguien desde fuera que quiere que tú hagas algo, en una palabra, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de este tipo de cuestiones siempre decimos, hombre, lo ideal, y las empresas también esto lo utilizan mucho, es que haya una motivación más intrínseca. O sea, motivación intrínseca es decir, que salga de uno. Es decir, yo hago esto porque me apetece, porque me gusta, porque me lo paso bien. Esto es lo ideal. Y seguro que todo el programa, vosotros en el programa, veis una diferencia muy importante en que más que el pan y la zanahoria, oye, que más o menos lo disfrutemos todos, ¿no? Porque hacemos mejor el trabajo y nos sentimos mejor. Todo va mejor, ¿no? Rendimos más. Entonces, claro, al final la motivación intrínseca está más ligada con la cuestión esta de tener autonomía, con la cuestión esta de sentir que te estás desarrollando, con la cuestión esta de sentir que haces algo útil, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, tocar estos puntos, ¿no? También las relaciones sociales son muy importantes en el trabajo, pero tocar este tipo de cuestiones van más en esa línea de motivación intrínseca que funciona mejor que el tanto, que el palo, que la zanahoria. Aunque el palo y la zanahoria pues, tienen que estar ahí, igual que tiene que estar la policía a veces, ¿no? Pues ya hay veces que hay que utilizar la policía.
Pues Óscar Pérez Zapata, profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade, gracias por estar con nosotros y nada, pues nosotros ya tomamos buena cuenta por de lo que has dicho para intentar mejorar. Un abrazo.
Bueno, venga, hasta otro rato. Un saludo.
Carlos Gutiérrez, te noto muy interesado.
Muchísimo, muchísimo. Estoy de acuerdo con el profesor Óscar.
Claro.
Que no hemos venido a sufrir, ¿no? Y todo lo que podamos disfrutar, pues mira, todos esos días que nos quitamos el trabajo de encima.
Bueno, vamos a confesar una cosa a los oyentes. Hay días que salimos de aquí y decimos, vaya truño de programa que hemos hecho. Bueno, y otros días decimos, qué bonito ha quedado hoy el programa.
También es verdad, también.
¿Verdad? Hay que ser también.
Hay factores exógenos que a veces, dejan disfrutar.
Bueno, ¿y hoy de qué me cuentas?
Hablando de cosas exógenas, los mensajes que nos llegan al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy un poquito de todo, hoy han hablado de muchísimos asuntos los oyentes. Por ejemplo, Inma, su mensaje me ha llegado al alma. Ella quería referirse a un tema que tratamos de hace algunos días. ¿Qué es lo que te apetece hacer solo? ¿Qué es lo que te gusta y disfrutas haciendo solo? Pues Inma clama por lo suyo.
El otro día estuvieron hablando en la hora de los oyentes en lo que le gustaba a cada uno hacer solo. Pues a mí lo que me gusta hacer sola es vivir. Yo quiero vivir, no quiero que me moleste nadie, quiero vivir sola, hacer las cosas sola, que no me moleste nadie. Viene la visita a casa y le digo, os acompaño a la puerta. Y me dicen, no hace falta que nos acompañes, que sabemos dónde está la salida. Y le digo, no, si no es por cortesía, es por asegurarme de que os vais y quedarme sola.
Por favor, mándame esto, me parece maravilloso.
Maravillosa, Inma, me solidarizo contigo y por supuesto hay que acompañar a cualquiera a la puerta para asegurarse de que se va. Bueno, hoy ha sido un día de música en Herrera en COPE, ha sido Radio Carlitos y Flor nos hace una sugerencia.
Hola, soy Flor y os llamo desde Móstoles, Madrid. El otro día encontré esta canción que me ha parecido lo más. Venga, espero que os guste.
¿Te gusta, John?
Qué bueno, ¿esto qué es?
Bueno, pues mira, te voy a decir a ti y a todos los oyentes que quieran saber, es Sakin Stevens y la canción es A Rocking Good Way.
Mira que yo conocía a Sakin Stevens, pero no me acordaba yo de esta canción.
Gran canción. Y bueno, tenemos más novedades y más exclusivas musicales. Nos ha llamado el grupo Lobos Negros. Ellos son de Talavera, de la misma ciudad que El Pirata, y nos han mandado en exclusiva un adelanto del que será su nuevo álbum en 2024. Es un cover de la Creedence Clearwater Revival.
Qué bueno. Además, yo que soy muy de la Creedence, que me encanta la Creedence Revival. ¿Cómo has dicho que se llamaban estos señores?
Creedence Clearwater Revival.
No,
es el
los
cover.
Que lo han hecho.
Los Lobos Negros.
Los Lobos Negros. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que nos van a contar dentro de un ratito en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
Pues vamos a contar muchas cosas, John, entre ellas que estamos pendientes de esa rueda de prensa que a la una en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla va a ofrecer Joaquín, el jugador del Betis, que sabes que se retira, ¿no?
Sí, hemos hablado de ello precisamente hace un ratito y es 42, verdad porque me da pena.
Va a cumplir 42 años en el mes de julio, es el jugador en activo más veterano de nuestra liga y bueno, vamos a estar pendiente de esa rueda de prensa. Se retira el jugador, pero también ese personaje, ese hombre que nos ha regalado momentos tan divertidos porque arte tiene... Y mucho Joaquín.
Todo eso ya mismo, antes tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola.
Tarde de acción.
No me gusta que me tomen el pelo.
Investigación y torpeza.
No me digas que
donde lo más fácil es meter la pata. Dos pájaros a tiro y Maverick. Dos de Mel Gibson. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¡Papá, ya hemos llegado!
ciudad Spiderman, Viuda Negra va a despegar.
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, hoy Moderna inaugura en Madrid el primer laboratorio de ensayos de calidad para vacunas ARN mensajero fuera de Estados Unidos. Y el próximo lunes La Linterna te lo contará en directo. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cientos de estudiantes madrileños de bachillerato se juegan en estos momentos dar un paso importante en el mundo de la ciencia, y es que están participando en un concurso internacional de la Agencia Espacial Europea. Enseguida te voy a contar en qué consiste este concurso llamado CANSAT y hablamos con alguno de los participantes. Pero antes, quiero hablarte de algo que nos encanta aquí. Comer bien. Y que eso tiene un nombre. Gran Asador Lecanda.
Hombre, vamos, está todo buenísimo. Está en la calle La Gasca 46. Vamos por partes. Es un asador vasco. Con eso ya decimos mucho, ¿verdad, Uriarte? Y el propietario es un gran conocedor de la restauración madrileña, porque también es el gerente del Pimiento Verde, que lo conocemos bien aquí.
Y amigo de muchos de este de esta emisora, de COPE, y de un servidor, David Lecanda. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, felicidades, porque ahora os habéis metido por algo tradicional, ahora que parece que todo va a lo moderno, y vosotros vais a la esencia. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, John y compañía? Pues, oye, gracias por la felicitación, y la verdad que sí, nos hemos dado un saltito más y vamos a... ha sido un... digamos que ha sido un proyecto un poco de reilusión, diferente a lo que es el Pimiento Verde. Es un proyecto muy personal, de hecho, Lecanda, el gran asador Lecanda, es un poco es mi apellido, y no por personalizarlo, sino por darle esa identidad de lo que es la cocina que hemos conocido, sobre todo tú, y que somos del norte, somos de Bilbao, y bueno, entonces sí, es un proyecto ubicado en el barrio Salamanca, en la calle La Gasca 46, pero que difiere un poco de lo que es el Pimiento Verde. Es un concepto antiguo, pero renovado, es decir, de un asador del 2023.
Claro, o sea, tradicional, pero con ese tinte también moderno que nos encanta, esa combinación. Bueno, la carta es espectacular, yo he estado echando un vistazo. La carne a la parrilla, esto eso ya quita el sentido, pero nos llama la atención especialmente el cangrejo real, que viene directamente sí. Del mar del norte de Noruega. Por favor, ¿cómo es este cangrejo? Cuéntanos.
Bueno, es un cangrejo muy especial porque son piezas muy grandes que pesan alrededor de 4 kilos, viene de aguas muy frías, lo llamamos cangrejo real, pero es el kamchatka que llaman en Rusia, o cangrejo rojo gigante, o centollo de Alaska incluso. Hay varias variedades, pero bueno, nosotros trabajamos con el rojo gigante, que viene del mar de Barents, que hace límite con Noruega, con Rusia, el oeste de Rusia, etc. Y bueno, ese producto es muy exclusivo porque creo que somos el primer restaurante, por lo menos en Madrid, que lo traemos vivo. Tenemos unas cetáreas en unos almacenes, y aparte tenemos aquí también un pequeño expositor donde tenemos pues una serie de unidades que son impresionantes de ver, ¿no? Como viven, las dimensiones que tienen, la envergadura cuando lo sacas vivos, y solo se utiliza las patas. Es un cangrejo que tiene una carne muy dulce y bueno, es exquisito. Bueno. Y bueno, el hecho de tenerlo vivo, pues pero impresiona sobre todo por sus dimensiones. Como yo digo, John, para mí son nécoras de Bilbao, ¿sabes?
Sí, sí, lo iba a decir yo, pero que lo has dicho tú, me parece bien. Yo me he apuntado ya, La Gasca 46, sí, gran sí. Asador Lecanda. Quiero... Mira, vemos unos zapatitos, Mónica, luego tomamos unos potes en esa calle y después vamos a comer al gran asador Lecanda. Que siempre es un placer hablar con David Lecanda, que me encanta más que lleves tu apellido, porque siempre pones sello y huella en todo lo que haces. Y que te vaya bonito, amigo, un abrazo.
Pues Pues muchísimas gracias a todos. Feliz. Felices días, como digo yo.
¡Salud! Felices días, sí, señor. Y ahora nos vamos de concurso.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros esta primavera aprovecha nuestros descuentos de última hora embarcando desde puertos españoles o con cómodos vuelos. 8 días con todo incluido desde 679 euros por persona. Reserva en tu agencia de viajes o en msccruceros.es y descubre el futuro de los cruceros.
La venta privada está a punto de llegar. Te esperamos de lunes a domingo, festivos incluidos, en Las Rozas Village, para disfrutar de un 20% de descuento adicional sobre el precio del Village en boutiques participantes como Scalpers, Timberland o Furla, solo para Las Rozas Village Membership. Así que únete a nuestra web para acceder a la venta privada.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Diseñar, fabricar y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refresco que envíe datos a una estación terrestre. Bueno, pues esto, nada, lo de todos los días, es lo que han tenido que hacer alumnos del bachillerato de nuestra región para participar en CANSAT, que es un concurso internacional de la Agencia Espacial Europea.
Y eso es. Sí, sí, acaban de terminar de lanzar sus proyectos en esta fase regional de la segunda edición ya de este concurso internacional de la Agencia Espacial Europea, y nos vamos a ir hasta allí, hasta el aeródromo de Valdelaguna, y que está ya uno de estos alumnos escuchándonos, que se llama Jorge. John.
Jorge, sí, señor. ¿Cómo ha ido el lanzamiento, lo primero de todo?
Hola, muy buenos días. Pues nada, pues ha ido muy bien y nada, ya hemos acabado, hemos recopilado todos los datos, ya lo estamos interpretando, haciendo gráficas y sacando conclusiones, porque este experimento está hecho más que nada para hacer investigaciones científicas, como nuestro grupo que, por ejemplo, ha recopilado datos de aceleraciones en caída, de caída libre, para poder confirmar si se cumple la ley de la conservación de la energía.
Jorge, que es del Instituto Profesor Julio Pérez de Rivas, que todo hay que decirlo. Oye, cuéntanos detalles, ¿cuántos habéis participado en la fabricación de vuestro mini satélite?
Bueno, nosotros somos grupos de 6 y nada, el instituto nos ha dado los medios necesarios. Para la carcasa hemos utilizado impresión 3D y nada, y luego pues diferentes sensores y circuitos que hemos tenido que programar nosotros, pero que nos los ha proporcionado pues el instituto.
Ajá. ¿Qué es lo que más ha costado hacer de toda la historia?
Hombre, lo que más ha costado pues es lograr que todo el circuito funcione, que recopile bien los datos, pero sobre todo hacerlo lo más pequeño posible para que quepa en un satélite del tamaño de una lata. Estamos hablando de que tiene que caber un montón de diferentes sensores, circuitos y tal, en un espacio tan reducido como una lata.
Oye, ¿cuánto tiempo os ha llevado preparar este proyecto?
Pues mira, hemos empezado desde las 8 de la mañana. Ha habido primero un lanzamiento en globo aerostático, Después ha habido otro lanzamiento en Paratrike, que es como un vehículo motorizado, como con una especie de turbina detrás, y que gracias a un parapente pues puede despegar y volar, y también los han tirado desde ahí. Luego han lanzado el famoso cohete, que va un kilómetro hacia arriba, y ahí ha desplegado también varios Kansas, que es el nombre del proyecto. Y luego pues ha habido un último lanzamiento hace bastante poco, que ha sido también en otro Paratrike distinto, que es el vehículo que os he comentado antes.
Bueno, pues nada, a ver si Jorge tiene suerte, porque esto es la fase regional y ahora hay que esperar a ver si habéis pasado esta fase, o ya lo sabéis.
Sí, ya lo sabemos.
¿Y?
Perdón, es que se ha cortado.
No, que si has pasado la fase o no.
Ah, no sabemos eso todavía.
Ah, por eso.
Tenemos que ahora presentar los datos. Pues, y después pues ya vemos,
claro,
vemos si nos seleccionan o no.
Claro que pues sí, pues ya, seguro ya veremos, que sí, seguro.
Y seguiremos la pista, Jorge, del Instituto Profesor Julio Pérez de Rivas, gracias. Que han lanzado una lata, yo le hubiera servido para bebérmela antes.
Claro, pero es mira...
El resto hay que ser listo.
Hay que ser listo.
Como nuestros compañeros de Mediodía COPE.
Es la 1, las 12.